Este espacio es auspiciado por...
En Balance te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado y alternativas a medida para que potencies tus ahorros. Pasá de ahorrista a inversor. Balance. Es tiempo de invertir.
Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, Tualik en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
ICBC. El futuro nos inspira.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
Hola Guille, ¿cómo estás?
¿Quién habla?
¿Cómo quién habla? El Ratón Pérez habla. Escúchame, ¿estás para agarrar un laburito en la nueva franquicia que abrimos en Estados Unidos?
No tengo pasaporte.
No, Guille, en la calle Estados Unidos.
Si tenés una pyme, llega Pimentón de Galicia. Accede a una cuenta con cero costo de mantenimiento y muchos beneficios más para tu pyme. Cartera comercial. Para más información y limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el programa de los lunes, analizando un poquito el mercado y, bueno, también haciendo el cierre de este lunes, comienzo de la semana. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien ahí?
Espectacular.
Ah, perfecto, porque pensé que no se escuchaba.
¿Todo bien, Pablo?
Muy bien. ¿Cómo andás vos después de una entrevista que hizo mucho ruido?
Hizo mucho ruido, ¿eh? ¿No? El fin de semana.
¿Qué nos podés contar? Se estuvo masticando mucho. Sí, el resultado de la entrevista.
Estuve con el presidente en Neura, así que con Milei, y no, la verdad que muy interesante, impresionante la cantidad de cosas que uno puede hablar con Milei con exactitud y los datos que tiene, los análisis, modelos económicos, todo aplicado a la Argentina. Y bueno, yo lo noté, digamos, confiado en este proceso que se está dando de una reanudación de la desinflación, en este proceso de nueva baja hacia adelante, después del dato de abril que dio positivo. mostrando también una expectativa positiva con relación a la recuperación de la demanda de dinero, recuperación del nivel de actividad, mejoramiento en el salario real, o sea, todo lo virtuoso que estábamos viendo al principio de la gestión, después del ajuste importante los primeros meses, y que se postergó en mayo de 2025, él lo veo como confiado de que eso puede llegar a venir, también expectante con el proceso de los anuncios de los RIG, de las reservas que se van a comprar, así que la verdad que dejó muchas cuestiones, y también relación con que no necesita, según él, regresar a colocar deuda a los mercados internacionales, a esta tasa no lo va a hacer, y para hacerlo va a hacerlo a una tasa mucho más baja, y para que la tasa baje tiene que bajar el riesgo político, ergo me parece que eso no va a ser resuelto sino después de las elecciones, ¿no? Entonces será recién para su segundo mandato, pero la verdad que contento y con mucho impacto, mucha difusión, le dio la oportunidad para mucha gente conocer el programa que quizá no lo conocía, para otros que lo conocían, bueno, volver a verlo o verlo, tuvo una audiencia impresionante. Solo en YouTube más de 250.000, después otras redes, después los recortes en las redes, artículos periodísticos, bueno, recibí muchos llamados, muchos mensajes, la enorme mayoría en términos positivos. Quise hacer algo distinto, mostrando gráficos y analizando el mercado, convirtiéndome casi en un analista, no tanto en un periodista simple y llano, sino mostrando gráficos, análisis y demás, así que me parece que dio sus frutos y Milei terminó muy contento también.
Sí, aparte hay que destacar el tiempo, ¿no?
Porque 2 horas y media.
2 horas y media, o sea, no 2 horas y media de tener al presidente hablando, y se lo veía también muy apasionado, ¿no?
Sí.
Haciendo los gráficos y bueno, congratulaciones.
Bueno, muchas gracias, bueno. Pablo. Bueno, ¿vos qué estuviste viendo?
Mirá, bastantes cosas dando vuelta. Una, por ejemplo, que son temas como para hablar, las emisiones, por ejemplo, de la semana pasada. Decíamos siempre que las emisiones de ONs en Argentina estaban saliendo con tasas muy bajas, pero lo que es sorprendente es la tasa a la que salió Mercado Pago, ¿no?
¿Cómo salió?
A 0%. O sea, te presta la plata gratis, 44 millones de dólares. No creo que si yo salga a emitir me van a prestar la plata gratis, pero bueno, Mercado Pago tiene otra solvencia. La tasa fue 0% y esto refuerza la idea que comentamos acá de que muchos, digamos, que quieren cubrirse en dólares, pero no quieren perder el acceso al MULC, ¿qué es lo que hacen? El ALIC le licita en dólares en la emisión primaria y luego se lo vende en pesos, no bien comienza a cotizar a un tipo de cambio MEP, bueno, posiblemente un poquito más arriba que el tipo de cambio de mercado, ¿no?
La semana llamativo, pasada,
Sí, porque si no tiene sentido. Hemos visto, recordar las emisiones de los bancos también a un año, la semana anterior a esta pasada.
Al 2.
Al 3%.
2-3, sí. Ahora sale ICBC.
No sabía.
Va a salir ICBC.
Bueno, y se supone que hasta un año están saliendo al 3�¼, como salió Superville y BBVA.
Claro.
La semana pasada también reabrió Pampa, la serie 26, con vencimiento 2037, a una tasa del 7.60. Bueno, para hoy salía Arcor, no sé cómo habrás cerrado, 50 millones de dólares al 5.5 a 3 años,
sí.
Y también salía con 50 billones de pesos a 15 meses, tasa Tamar más 3.40 era el indicativo, y también BBVA hoy con 100 mil millones a tasa Tamar y Tamar más 3.25 a 12 meses. Mañana lo tenemos a Tec Petrol con 50 millones de dólares MEP a 3 años, al 5.5. Esas son las de la semana.
Bueno, cierta relativa calma cambiaria, 1.428 el MEP, 0.1% arriba hoy, 1.486 el contado, 0.1% abajo. Hoy fue un buen día para las acciones, sí, el Merval subió 2.4% en dólares, 2.4 en dólares, 1.864. Y bueno, hemos tenido buen día para los ADR, ¿no? O sea, 3.5 arriba francés, también Banco Macro, Corporación América 4%, CEPU 4% también, Edenor 6% arriba. Así que bueno, YPF en particular, 8.8%. ¿Qué pasó
ahí? Bueno, es el efecto Druckenmiller. Ustedes saben que hay un formulario que hay que presentar a la SEC, que es la CNB de Estados Unidos, en el cual los accionistas mayores de tanto por ciento de la compañía deben anunciar públicamente que, digamos, modificaron su cantidad de acciones. En este caso, portfolio manager, que dicen que es el sucesor de Warren Buffett, ha incrementado con este formulario 13F, presentó que su participación en YPF saltó de 606 mil acciones a 3,23 millones de acciones. Por lo que informa, el precio promedio de compra habría sido $34.50. La verdad que compró muy bien este muchacho. Y eso hizo realmente volar las acciones de YPF, que arrancaron muy muy bien al principio del día, y también contagió a Vista, ¿no? Porque también salió que Stanley Druckenmiller compró Vista, no con ese porcentaje importante como tiene YPF, pero compró Vista y el ETF MSCI Argentina. Así que YPF, de los 135 mil millones de pesos que operó la bolsa hoy, operó 100 mil millones de pesos. O sea, la verdad que un importe, perdón, operó 73 mil millones de pesos. O sea, un importe importantísimo, ¿no? Sí. Valga la redundancia.
Bueno, buena noticia, ¿eh? Vamos a ver, está apostando Long Archie, ¿no?
Exacto. Y bueno, parecería ser, como hablábamos en la previa, que esto podría ser un efecto derrame y arrancar la tan esperada, digamos, camino ascendente del mercado local, ¿no? Que es uno de los peores performers del mundo en lo que va del año.
Sí. Bueno, señor, estamos con la invitada en línea ya, no la quiero hacer perder más tiempo. Está con nosotros Melina Di Napoli. Ella es analista de Balance. Hola Melina, ¿cómo andás?
Hola Juli, hola Pablo, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Tanto tiempo, la verdad,
Más o menos, ¿dicen tanto tiempo?
Es que me pasa muy lento el tiempo entonces.
Pasan muchas cosas en Argentina.
Claro, pasan muchas cosas, pero bueno. Analista de producto de Wealth Management, Melina Di Napoli, de Balance, ¿sí? Bueno, Meli, quería hablar también con vos un poco sobre, un poco Pablo mencionó el tema de las colocaciones en dólares, ahora te voy a preguntar sobre el tema, pero antes tuvimos el dato de inflación. Yo lo que vengo pensando, diciendo, es que evidentemente, no solo por la baja del dato de inflación, sino por los break-even de inflación, por el REM y por los datos de consultoras privadas, se estaría reanudando más bien un proceso de desinflación. Es decir, que Argentina, después de la pausa entre mayo de 2025 y marzo de este año, y reiniciaría una segunda fase en todo el ciclo de desinflación. ¿Coincidís? Eventualmente, ¿qué esperás con la inflación hacia adelante?
Bien, buenísimo. Bueno, partiendo del dato que se dio a conocer la semana pasada de 2,6, en Balance se revisó hacia la baja levemente la estimación para este año, a 31%. Nosotros teníamos una estimación un poco más arriba de lo que esperaba el REM, estábamos en 32, y esto tiene que ver también con una mayor apreciación del peso esperada para este año, que quiere decir que se bajaron también las expectativas de tipo de cambio, en Balance puntualmente en 1679 a fin de año, bastante alineado con el REM, entonces eso hizo corregir a la baja la estimación de inflación para 2026. En cuanto al posicionamiento, más allá de esta corrección que hicimos en línea con lo que vos decías, nosotros seguimos prefiriendo tener cobertura. Uh-huh. O sea, hoy si tenemos pesos, ¿por qué optamos por instrumentos atados a inflación? Un poco porque no tenemos tan claro cómo va a ser el desenlace a nivel global con la guerra, ¿no? Entonces, la presión sobre el precio del petróleo, si bien hoy se dio a conocer que YPF va a subir 1% a las naftas y luego por 45 días se mantendrían los precios, eso va a ser un factor que tiene mucho que ver en el peso, digamos, en la ponderación en que tenga el IPC hacia adelante. Si bien somos optimistas, estamos con cautela en ese sentido. De hecho, cuando vos siempre hablas de las inflaciones implícitas, hoy en día lo que pricea el mercado está un poco por debajo de lo que pricea el REM, que son los analistas, ¿no? Entonces también nos indicaría que tiene sentido posicionarse en activos ajustables por ser.
Ahora, la magnitud de la baja no se va ni a parecer a la primera, ¿no? O sea, digo, la magnitud de este proceso de baja en la inflación, que vamos a ver hacia adelante, no se va a ver similar a la magnitud de la baja que tuvimos al principio. Entonces es como que uno también dice, bueno, ¿a qué nos vamos a preparar hacia adelante, no? Y también es como que al gobierno le va a costar mucho más alcanzar su objetivo ahora que tiene una inflación mucho más baja respecto a la que le heredó, le va a costar mucho más bajarla hacia el cero. A mí me dijo que el único dato que lo va a dejar tranquilo a Milei es el 0%. Yo no sé si no es demasiado.
Fue muy optimista, porque no tiremos tanto la piola.
Yo vengo diciendo que para mí Milei sería exitoso si cerrase su primer mandato, su mandato, con un 20%, habiéndole quitado un cero a la inflación que recibió.
Tal cual. Eso va un poco más en línea con lo que piensan los analistas del mercado, ¿no? Nosotros para mayo esperamos entre 2,4 y 2,5 y el mercado 2,3. Lo que vos decías, las variaciones van a ser cada vez más pequeñas en los meses venideros, y por ejemplo en septiembre el REM tiene 1,9, todavía está bastante lejos de un ambicioso 0%, ¿no?
No sé, Pablo, si querés, no te quiero interrumpir, ¿no? Si tienes una pregunta, pero también uno mira y dice, bueno, la inflación y la nominalidad hacia adelante, lo que encontramos es que los factores que estuvieron haciendo que la inflación pase el 1,5 al 3,4 desaparecen, pero también durante todo este periodo hemos visto una estabilidad en las tasas de interés y una estabilidad en el tipo de cambio. ¿Cuánto contribuye esto a que eventualmente la desinflación hacia adelante sea más acelerada respecto a lo que uno podría esperar?
Y creo que es fundamental, porque el año pasado, justamente a mitad de año, cuando vimos la volatilidad de tasas después del desarme de las LEFIs, fue cuando después también empezó a subir la inflación, ¿no? En los meses siguientes, además de lo que fue el periodo electoral, que también le agrega un poco de condimento y volatilidad. Creo que este año, si las tasas de interés se mantienen más estables, como venimos viendo en el último bimestre, o me atrevo a decir trimestre, eso va a ayudar a que haya un poco más de estabilidad de precios. No hay otro factor conductor que pueda hacer que aquellos formadores de precios decidan tener aumentos por las dudas, ¿no?
Sí. Sí, Paul.
Pensando un poco lo que vos contabas, Meli, de que el precio a fin de año del tipo de cambio lo ven en 1670, que sí, es más o menos 1690 lo que está el REM, haciendo una cuenta de almacenero, me da más o menos un 3% mensual, que es bastante más arriba de lo que hoy da una tasa de LECAP o de plazo fijo. Vos pensás que, porque digamos, con el tipo de cambio en la Argentina y la inflación siempre es el perro que se muerde la cola, ¿no? ¿Quién va primero, quién va segundo? Vos pensás que, supongamos que llegue a esos niveles que tiene el mercado, 1690, 1700, se puede, digamos, hacer una devaluación o el mercado te aguanta una devaluación del 3% mensual promedio contra tasas de interés 2% y que la inflación no suba, ¿no? Porque en la última semana, por lo que he visto hoy, las monedas de la TAM se han depreciado. Algo, no mucho, más que todo por ahí el real, por ahí tiene algo que ver con el ruido político que hubo, pero se depreció 3,5% en la semana, el peso chileno 1,8, el que permanece incólume es el peso argentino.
Insólito.
Exacto, sí, el mexicano, bueno, 1% abajo también. ¿Vos pensás que podemos llegar, o hay una inconsistencia, digamos, que el tipo de cambio se vaya a 1700 a fin de año y la inflación tienda abajo del 2, ¿no?
Sí, correcto. Eso es lo que vemos hoy en las tasas, ¿no? Y en las expectativas de las inflaciones implícitas de la curva CER. Si yo tuviera que apostar a cómo creo que se van a dar las cosas, creo que los instrumentos en CER, hablando de retorno esperado, no tanto de la inflación en sí misma, el retorno esperado hoy, en función de lo que pensamos, es primero ganan los CER, después gana la tasa fija y después, en último lugar, los instrumentos dólar link, si queremos pensarlo en vez de términos de depreciación en sí misma. ¿Esto por qué? Porque, en definitiva, los bonos CER tienen que ver con los rendimientos de los bonos soberanos en dólares. Y nosotros estamos optimistas con los bonos soberanos en dólares. Entonces, si pensamos que el riesgo país va a bajar y que los bonos argentinos van a rendir menos en dólares, eso también tendría su correlato en la curva de bonos CER, porque es el mismo emisor, ¿sí? Por lo tanto, ahí está un poco el optimismo en el posicionamiento de por qué elegir CER por sobre otras alternativas.
Y CER, elegirías, Meli, CER, digamos, porque bueno, todas las licitaciones están saliendo CER, pero más vale CER más largo, ¿no? ¿Elegirías CER a qué duración?
Bueno, Justo estamos armando algunas unas carteras esta semana, si fuimos más a lo que es diciembre de 2027, ya te digo cómo cerró el rendimiento, tenés tasa real positiva en la zona de SER más 5,7. Uh-huh. Después también los nuevos bonos duales, estos Tamar SER, están saliendo en las licitaciones, bueno, salió a 2028 y a 2029. Yo esos bonos, a diferencia de quizás otros analistas, los pienso un poco más como bonos SER, porque cuando uno mira las tasas de plazo fijo, dice, bueno, a ver cómo le fue en los últimos 10 años a la tasa de plazo fijo, que en definitiva es lo que nos da la referencia a la tasa Tamar, han sido negativas en términos reales. Entonces uh-huh. uno a priori puede pensar, mirando la historia, tengo más chances de que esto pague SER de a que pague Tamar más un spread, que es más 3 en el caso de esos bonos, ¿sí? Entonces yo, para comparar y ver la conveniencia, los miro un poco más medidos en SER que medidos en Tamar. Y tenés la opción de la doble cobertura, así que para un inversor que busca colocar pesos sin un plazo corto tan definido, puede encontrar una tasa real, ya yéndose incluso a junio de 2027, está inflación más 1,3, y si no, tiene estos bonos duales que le dan la opcionalidad de plazo fijo más un spread o inflación.
Vos sabés que mirándolo desde el punto de vista de un individuo, quizás hablo por experiencia propia, ¿no? Pero los bonos SER son muy buena alternativa para cubrirse del aumento de tus gastos domésticos mes a mes, ¿no? Si bien salvo que vos necesites un flujo de caja mensual, pero si no, qué mejor que cubrir tus gastos con un bono que ajusta por inflación. Habrá que ver si la inflación de tu hogar es igual a la que publica el INDEC, porque el patrón de consumo es distinto, seguramente. Pero la verdad que son muy interesantes también para los individuos, ¿no?
Sí, quizás el punto, la desventaja que tienen los bonos, los TZX, la Z indica cero cupón, es que justamente no tenés ningún pago de interés en el Exacto. medio de la vida del bono. Uh-huh. Los únicos bonos SER que te pagan cada 3 meses son el DICP y el PARP, que son bonos más largos. Entonces nos pasa a veces que para armar una cartera SER lo que tenemos que hacer es un escalonamiento de vencimientos, un poquito a 2027, un poquito a 2028 y así sucesivamente, porque no tienen pagos intermedios.
Correcto. Sí.
Yo quería preguntarte el tema de las colocaciones en dólares. Recién Pablo estaba hablando sobre el 0% de Mercado Libre y también las bajas tasas de interés, ¿no?, en dólares que están colocando las ON. ¿Qué te parecen esos niveles de tasa?
Bueno, justo hablaban de Arcor, hoy terminó 5,25 a 36 meses y con prorrateo del 96%, así que va un poco en línea con este boom de dólares que hay para el dólares MEP, ¿no?, y que se ve también en los fondos comunes de inversión, el volumen que tienen. En el caso de Mercado Pago es exactamente como explicaba Pablo antes, es más que nada un instrumento para el importador que no se puede dolarizar y busca hacerse dólares de alguna manera que no rompa las normativas, ¿no? Entonces es por eso que salió una tasa de corte del 0%. Mismo podemos mirar el Bopreal que vence, el BPI 26 que vence ahora a fin de mes, que, o sea, lo que vale el mercado en dólares, el precio, es mucho más de lo que paga el vencimiento. Uh-huh. O sea, rinde una tasa negativa. Esto solo se da porque hay importadores buscando este instrumento para poder hacerse de dólares. Esta semana, como decías, también vamos a tener el banco ICBC con una emisión a 12 meses y una tasa que debería ubicarse en línea con lo que vimos la semana pasada, en torno a 3,5 o 3,7% en dólares. Y también le sumo una más. Esta semana también, el 20 de mayo, vamos a tener tarjeta naranja con 2 emisiones, una que es a 9 meses y la otra es a 18 meses con la posibilidad de integrar en dólar cable. O sea que acá el importador que entre, como decía Pablo, con ese mecanismo de ir a una ALIC y que la mesa de la ALIC después se la venda a contrapesos, este todavía es mejor para los importadores porque al vencimiento le va a dar dólares cables que ya están puestos, digamos, en el exterior y uh-huh. pueden utilizarlo para pagos de importaciones, para pago de deuda que tengan que no accedieron a Bopreal, entre otros usos.
Ahora, con estas alternativas, Mel y Julián, ¿no es una competencia, favorable, digamos, en el término que es más interesante que comprar un dólar link, ¿no?
Sí, a mí me parece más imperfecta los bonos dólar link, a menos que sea algo corto, porque se mueven mucho sus precios por sus expectativas, ¿no? Entonces, es como los bonos SER. Si todos tenemos, pensamos que va a haber una devaluación, esos bonos suben de precios, y cuando finalmente ocurre el evento, ¿quién lo va a querer a un bono dólar link largo, no? Porque ya nadie tiene expectativas de devaluación hacia adelante. En este caso, sabes que al vencimiento te llevas los dólares. Sí, son cortos.
En el caso de, digamos, por ahí ya pasando a bonos en dólares, ¿te gusta más la parte corta de la curva? Hay esa diferencia que hay entre un bonar 27 y 28 sigue siendo muy interesante, ¿no? O nos caemos al abismo o el bonar 28 luce realmente atractivo, rindiendo 350 puntos básicos más que el 27, nada más por el hecho de que vence fuera del mandato del presente gobierno, ¿no?
El efecto riesgo cuca.
El riesgo, sí, claramente es un riesgo cuca. ¿Qué bonos te gustan en el ámbito de los soberanos en dólares?
Bueno, pasando a las recomendaciones que tenemos nosotros, el AO27 lo estamos recomendando para aquellos que buscan un flujo frecuente en dólares por el pago de cupón mensual, con lo cual algún inversor conservador que quiere hacerse dólares en mandato Milei, incluso un importador, sería una alternativa interesante con una TIR del 5,1. Y ahí, un poco sumando a lo que ustedes decían del riesgo político o denominado por el gobierno riesgo cuca, ¿cómo bajarlo al llano ese análisis? Quiere decir que si invertís hoy en AO27 te va a rendir 5,1% anual hasta 2027. Si quisieras igualar el retorno que hoy te ofrece el AO28, que es 8,6% hasta 2028, entonces al vencer el AO27, el AO28 tendría que estar cotizando un precio cuyo rendimiento sea de 13% en dólares, ¿sí? Entonces,
buen punto,
esa es la tasa forward que menciona el gobierno con el riesgo político metido ahí. Entonces, ahí la disyuntiva es, me quedo con un bono más corto que me va a pagar 5% más o menos dentro de este gobierno, o me animo a cruzar de mandato e irme a algo a 8,6. Como nosotros somos optimistas con el riesgo país, hacia adelante, ¿no? Con si se da finalmente que no suba la calificación Moody's, también a B-, en línea con Fitch, estamos recomendando el AN29, por la estructura que tiene de cupones semestrales, y el GD41, que es el que sería más beneficiado si el riesgo país sigue bajando, ¿no? Por ser un bono largo. Esto podríamos decir es una estrategia medio en la parte media y larga de la curva, porque la N29 tiene una duración de 3 años.
Bueno, hay que ver si alguien, ¿no? Porque cada vez más está planteado este spread, y el otro día lo veía también en cómo se ve en las propiedades, ¿no? En el metro cuadrado, o sea, en todos los activos financieros se ve ese diferencial de rendimientos que hacia atrás, y bueno, en la curva lo puedes ver hacia adelante, ¿no? Entonces es como que vos decís, qué llamativo ese spread, ¿no? O sea, cómo el mercado pierde confianza. Este es el riesgo que tenemos que enfrentar.
Y lo que falta, ¿no? Porque estamos hablando de un año y medio. O sea,
Meli, te hago la última, porque justo esto que dice Pablo. Hay mucho consenso de que quizás termina el Mundial y arranca el trade electoral. ¿Lo ves así?
Y generalmente los trades electorales, entiendo que un año antes ya empiezan a materializarse, pero desde el punto de vista de mi trabajo, viendo el movimiento de los clientes, yo creo que se están todavía adelantando un poco más a ser más cautos, porque hay más temor, ¿no?, a que aparezca algún candidato que pueda ser, no sé, como una colectora de votos. Entonces hoy en día ya el inversor desde ahora quiere estar más cauto. Eso lo vemos en los rendimientos de los bonos cortos, un poco lo que estábamos hablando. Después, por el lado del equity, creo que todavía falta la trade electoral, no ha aparecido por ahora, y sí puede ser después de la la segunda mitad del año.
Bueno, vamos a ver, abrocharse los cinturones, porque si fue volátil 2025,
la volatilidad es lo nuestro, es lo argento.
No, pero volátil porque fue legislativo, imagínate el presidencial, ¿no?
Sí.
Qué miedo, Dios mío. Bueno, prometo que no me voy a Inglaterra.
No te vayas el día después de las elecciones, como el año pasado.
Te prometo. Bueno, Meli, muchas gracias. ¿Te pueden seguir en las redes?
Dale, obvio. Mi Twitter es @melinadinapoli, y después, si no, LinkedIn. Y si no, las redes de Balance, obvio.
arroba Balance Capital. Lo pueden seguir ahí en Twitter y también en Instagram, ¿no?
Sí.
Bueno, Meli, muchas gracias.
Un beso.
Muchas gracias,
un
Meli.
Un grande. Un
gustazo.
Bueno, señores, y un saludo también a toda la gente de Balance. Bien. Bueno, señores, ya tenemos el segundo invitado en línea, pero primero vamos a hacer el corte de la media hora. Sí, dos minutos y ya nos ponemos a hablar con el siguiente invitado.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Raúl Porchetto festeja los 40 años de Bailando en las Veredas con un concierto mágico el viernes 22 de mayo a las 21 horas en Music Mansion del Teatro Premier. Avenida Corrientes, 1565. Entradas por PlateaNet. Con BBVA 15% en tres cuotas. La Posada del Kenti. Un spa médico en medio de las sierras cordobesas. Con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Kenti. Medical Spa and Resort.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
En General Rodríguez crece Tres Pinos Villa de Campo, un mega desarrollo sustentable, único en zona oeste, con 12 barrios, lagunas, polo, golf y lotes de 1000 metros cuadrados con financiación. Llámanos al 2323-529379 o búscanos en www.trespinos.com.ar. En Tres Pinos, Villa de Campo, viví, amá, respira.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses.
A 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli, sí, con doble L.
Exacto.
Bueno, señores, estamos con el segundo invitado del día. Está con nosotros Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
Hola, Pablo.
Hola Pablo, hola Juli, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo viene todo por ahí? ¿Nos escuchan bien?
Bien, hoy la verdad que un lindo día verde de acciones, así que muy bien.
Un día para festejar.
Sí, exacto.
¿Estuviste comprando algo?
Estuvimos comprando un poco la semana pasada de acciones, porque ya el Merval estaba en $1,800, dentro de las cuales aprovechamos un poquito las petroleras que están abajo, pero más las bancarias, uh-huh, para el fondo. Así que
¿cuál?
Hoy estamos muy contentos por eso.
Porque viste que no es lo mismo Superbil que Galicia. Uh-huh. De hecho, reportó Galicia, ¿no?
Reportó Galicia y, digamos, reportó... quizás el mercado esperaba algo todavía peor. Y creo que lo que hay que ver es cuánto fueron el porcentaje de créditos en situación irregular, que con respecto al trimestre anterior subió de 6,9 a 7,7%. Pero una buena, el cargo por incobrables bajó 25% con respecto al trimestre anterior. Entonces, me parece, y de la mano de lo que vos decís, Pablo, que en la medida que aparezca, bueno, la semana que viene publican los dos que faltan, ¿no? Macro y BBVA, el 26, si no me equivoco. Pero en la medida que aparezca que el porcentaje de créditos en situación irregular ha descendido algo de estos números que presentaron a marzo, me parece que ese va a ser el combustible nitro para las acciones bancarias, ¿no?
Exacto, porque aparte lo que tenemos es un efecto residual de septiembre, de el encaje que se fue por las nubes del sistema bancario y las tasas que estaban por encima del 100% en determinados casos. Exacto. Entonces, con préstamos de una vida promedio de más de 12 meses, no lo acomodás en 3, 4, 5 meses, vas a empezar a acomodarlo en ese periodo entre 6 a 8, 10 meses. Entonces, lo que nos va a pasar este mes y el mes que viene, ya ese efecto residual que venís de mes a mes a mes a mes, ya va a tender a bajar. Y ese va a ser el momento en que las acciones bancarias empiecen a subir un poco.
Uh-huh. Bueno, tienen cierta dinámica lo que es las bancarias, distinta de la que ha tenido el sector energético. Por momentos uno pensaba que quizás se podían empezar a arbitrar, bueno, vendo lo que subió mucho, que fue en la energía, favorecido por el rally del petróleo, compro las acciones de los bancos que no se vieron fuertemente favorecidas. Está como en un estado de wait and see eso, ¿eh? O sea, hoy subió mucho YPF, pero bueno, por esta noticia que comentamos. Pero bueno, la bancaria quedaron muy abajo. El mercado argentino en términos generales está muy muy mal en términos comparativos.
No, y las utilities, yo siempre destaco el caso de Transener, pero o TGN podría ser otra, Ecogas podría ser otra.
Nitrogas.
Tienen, digamos, rendimientos por dividendos muy altos. Entonces, cuando vos lo comparás mismo con lo que te da una tasa de interés, decís, pero esta compañía es muy interesante, con descuento interesante también en cuanto a evaluaciones, o sea, a través de los múltiplos, con respecto a similares, compañías similares latinoamericanas, ¿no?
Exacto, y cuando ves ahí, el mayor miedo de las reguladas, bueno, es el precio ante un cambio de administración, de que te congelen como pasó en épocas pasadas. Exacto. Pero cuando ves que hoy el valor y el rendimiento a futuro tendería a mejorar, hoy hay que mirarlas con atractivo.
Hay dos papeles que tiene todo el mundo y cae, que yo lo veo en las redes.
A ver.
Mercado Libre y Nubank.
Mercado Libre y Nubank. Bueno, pensá que la relación que tienen al ser dos empresas tecnológicas de costos de infraestructura alto y costos de recursos humanos altos es lo que está mirando hoy el mercado en la parte de tecnológica, en donde se está introduciendo la inteligencia artificial. Algunas empresas de tecnología empezaron con despidos como Meta, Microsoft y demás, pero otras todavía no empezaron y no empezaron a reducir los costos, no solo de recursos, sino de infraestructura. También que Mercado Libre está invirtiendo bastante. Entonces, un poco lo que le dice el mercado, dice, che, fíjate que tus rendimientos que nos está mostrando de manera trimestral no bajen, que tiendan a subir, y para eso tendré que mejorar la parte de costos.
Sí, aparte Mercado Libre, una de las causas de la disminución de margen de este último trimestre con respecto al anterior y lo esperado por el mercado fue el inicio de los envíos gratuitos, entiendo que en Brasil fundamentalmente, ¿no? Entonces sí, hay más competencia y bueno, y Amazon andan dando vuelta también, ¿no?
Pero hubo un boom en las ventas de Mercado Libre, 45%, más de 40% crecieron las ventas. Digo,
y también hay que verlo desde el punto de vista financiero de banco, de los préstamos que está haciendo Mercado Libre en Brasil y en México, que son realmente importantes para los ingresos de la compañía. Mercado Libre no es solo vender productos, sino está en la parte de financiamiento. Eso la verdad que es muy importante, y pensemos que el precio se niveló en 1500.
¿Sos comprador con la baja?
Yo soy comprador, sí, de posiciones en donde no invierta el 100% del capital que quiero invertir en Mercado Libre. Ejemplo, tengo $100 para invertir en Mercado Libre. No voy a comprar los $100 mañana, sino voy a ir comprándolo por etapas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el valor que está de $1,500 puede estar varias semanas, y en algún momento puede estar $1,490, $1,480, por debajo. Entonces es bueno ir comprando con promedio de precios.
La famosa compra escalonada.
O sea, eso mismo.
Va comprando...
promediando.
Promediando hacia abajo. En la medida que la compañía sea rentable y fiable, está bien. Sobre Brasil, hago este comentario y por ahí arrancamos con, ya que lo nombraron a Nubank, hoy en día hay un empate técnico, si fuera segunda vuelta, aunque en la última encuesta salió que Lula estaría 1% arriba. De acuerdo a un reporte de Morgan que salió hoy, la más importante de las encuestas se va a dar a conocer el 19, así que mañana veremos. Y ha habido presión sobre el real, ¿no? Como decíamos antes. Ha habido publicidad de unos audios que comprometen a el candidato Flavio Bolsonaro con el presidente del Banco Master, Daniel Borcaro. No sé si recuerdan, pero el Banco Master fue una estafa piramidal, quizás la más grande en toda Latinoamérica. Este señor está preso, pero bueno, los audios eran donde Bolsonaro le pedía acelerar desembolsos atrasados por un préstamo, creo que el préstamo eran 130 millones de reales, y los préstamos eran para una empresa familiar donde, digamos, era para la realización de una película sobre el expresidente Bolsonaro. Entonces eso se dio a conocer y eso causó ruido en el mercado, más que todo un poco en el mercado cambiario, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué opinión hay de Brasil, Pablo?
Nosotros no estaba muy bullish, debo decir, últimamente.
Exacto.
Estaba más conservador.
Vos tampoco, Julián, ¿eh? ¿Te acordás que
yo estuve más conservador?
Pusiste un poco una luz amarilla.
Yo estuve más conservador. Me fue muy bien en Petrobras. Uh-huh. Habíamos dicho que ahí había una oportunidad. Exacto. Después salí con Petrobras, un poco favorecido por el rally en el sector energético en general. Con Brasil yo estoy conservador, pero sin disminuir, underweight. No dejaría de tener, porque creo que puede haber un giro hacia la derecha. Uh-huh. Y con este fin del escenario electoral me parece que tiene sentido, pero bueno, estoy todavía optimista, digamos. ¿Qué opina Pablo?
No, nosotros sí, con Brasil ya lo vengo diciendo con ustedes, que nosotros desde inicios de año, más o menos febrero, marzo, sí, febrero era más, empezamos a salir, dejamos una posición muy, muy chica para tener un poco de posición en Brasil, esperando esto, porque los años de elecciones no solo pasa en Argentina, sino pasa en Brasil, cuando tenés dos administraciones que tendrían a ser totalmente distintas con el mercado. Preferimos estar lejos de la posición de volatilidad, esperando el resultado más cerca de las elecciones, y antes de los resultados tomar posiciones tanto de compra o de venta, hacer ese trade electoral con posiciones riesgosas, ¿sí? Uh-huh. Pero hasta que se dé ese momento, preferimos estar afuera.
Convengamos que desde el punto de vista económico, la postura del oficialismo en Brasil, de Lula, es cuasi liberal comparado a la posición extremista que puede haber en la Argentina, ¿no?
Sí,
es cuasi liberal.
No es un salto al vacío, digamos.
No, por eso, no, se respeta la propiedad, cumplir con la deuda, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto, es algo total, digamos, acá seríamos extremistas, claro, en esa posición, que por eso hay tanta volatilidad y tanto riesgo, pero el mercado también te está mostrando que de la otra parte, si acá salta 100%, tiene una diferencia alta, bueno, en Brasil tenés una baja de hoy que está el Bovespa de menos 12%, uh-huh, entre 12 y menos 15. Eso te está mostrando también del otro lado que, bueno, que el mercado prefiere a uno de las dos administraciones.
Uh-huh. Exacto.
Con relación a la deuda en dólares de Argentina, que para mí quedó claro un poco, lo mencioné recién, que el gobierno no estaría buscando volver a los mercados de deuda durante esta gestión, sino, uh-huh, que lo haría en la segunda parte. Ahora, tenemos este periodo electoral, ¿no? Que, bueno, cada vez nos acercamos más. Sí. El tema es, ¿te van a ir venciendo cupones de obligaciones negociables que compraste antes o te van a ir, o que vence el bono completamente? Y vos decís, ¿dónde joraca metés? Incluso hoy, ¿no? ¿Dónde metés los dólares, no?
5.25 salió Arcor.
5.25 Arcor. Digo, ¿cómo haces, no? O sea, las ON no te rinden nada. Incluso decís, bueno, meto en fondo en Latam, pero, uh-huh, tenés un contexto adverso para las tasas a nivel global. Están subiendo las tasas hoy en día. O sea, uh-huh, te metés ahí y estás perdiendo. O podés empezar a perder si la inflación empieza a acelerarse en el mundo. Digo, está muy jodido qué hacer con los dólares hoy.
Y haberse quedado con los dólares quietos ha sido una
un money market
ruinoso, ¿no? Pero el money market te paga el 1% anual. El dólar está a 3-4% abajo contra el peso en lo que va del año, y la inflación acumulada en los primeros 4 meses es casi el 12, así que perdiste fortunas con el dólar.
Sí, están esas condiciones. Igual para las elecciones falta más de un año,
una eternidad. Sí.
Pero uno argentino se prepara para ese momento. La verdad que el gobierno no tome deuda, o posiblemente esperemos que empiece a tomar después del segundo semestre, para ya caer con las reservas más fortalecidas, porque, bueno, tenés muchos vencimientos de acá a las elecciones. Está bien que la parte de julio, enero y julio, de hasta el 27, la vas a pagar, y tenés plata para pagarlo, porque tenés préstamos entre multilaterales, las compras que está haciendo el Banco Central, más la venta de empresas, tenés dólares, pero es preferible llegar mejor entrenado, o sea, con más dólares de deuda, que no llegar. Pero bueno, el gobierno está esperando, ¿no?, que baje el riesgo país, que estén 300 puntos, para empezar a salir al mercado. Lo mejor sería que llegue el 27 con más dólares en el Banco Central.
Yo planteaba este tema que dice Pablo, es interesante, porque también se lo planteaba a Milei el, uh-huh, jueves, y yo le decía, mirá que, o sea, vos ves los dólares que pueden llegar a entrar por el RIG, los dólares que pueden llegar a venir por Vaca Muerta, los dólares por la minería, y las reservas que eventualmente va a mejorar el gobierno con las compras de dólares, uh-huh, y las reservas netas por todos los pagos de deuda que viene haciendo y la refinanciación con organismos internacionales. Es decir, que quien venga va a tener mucho más dólares actuales y futuros. Uh-huh. Y eso no sé cuán riesgoso es, ¿no? Porque vos decís, esta es la caja y las cajas que le van a dejar a un eventual kirchnerismo si es que gana. Sí. Si vos decís, ¿cuánto le conviene a Milei comprar dólares? Porque es la guita que le van a dejar si es que no reelige. ¿Entendés algo? Entonces digo,
claro, ojo, bueno, pero si no compra dólares, la posibilidad de reelección es nula. Claro,
exactamente. Pero claro, yo le dije a Milei que todo eso me entusiasma tanto como me preocupa.
Uh-huh. Sí, a partir de... porque tenés ahora el cúmulo de vencimientos, ¿no? Pero a partir del próximo periodo presidencial va a ser un vergel, ¿no? O sea, el que asuma en el año 2031...
Es determinante, Pablo.
Va a ser impresionante.
¿Qué opinas, Pablo? Oye,
y aparte, fuera de esto, por eso nosotros pensamos que tiene que llegar el 2027 con dólares. Es como que te estás preparando para una carrera y tenés que llegar en las mejores condiciones, uh-huh, porque del otro lado te van a tirar con todo, como ya te lo tiraron el año pasado.
Sí. Sí,
entonces, mientras más dólares tenga, mientras más renovación de deuda tenga, a la tasa que está ahora de mercado, o si querés un poquito más baja la tasa, que querés un 2/4 de punto menos, 2-3/4, para mejorar la tasa, está bien, pero tenés que llegar con dólares preparados para las elecciones, porque te van a tirar con todos lados, y una suba importante del tipo de cambio, bueno, te pasa como pasó el año pasado. Imagínate, no solo vas a llegar al 2027 con muchos dólares, los dólares que te van a entrar por el RIGI, la verdad que van a ser tremendo. Y algo muy importante, con respecto a los fondos FAL, para las empresas, te va a ingresar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales. O sea que el mercado de capitales anualmente va a ir creciendo de una manera significativa. Si vos pensás que el FAL va a empezar a crecer por los próximos 10 años, va a tener más de 20.000 millones de dólares en el mercado de capitales. ¿Qué va a hacer eso? Va a financiar las pymes, va a financiar las empresas,
por eso.
Va a financiar los préstamos UBA, va a empezar a financiar montones de cosas que hoy no las tenés en el mercado.
Sí, es cierto. Va a ser la primera vez después de mucho tiempo que tenemos inversor institucional, ¿no? Que, digamos, porque desde el año 2008, 2009, que desaparecieron las FJP, hay un vacío ahí, para más que todo para colocaciones que, digamos, vos digas, bueno, quiero, no sé, desde armar un proyecto de inversión o lo que fuera, y lo puedo financiar a través del mercado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hipotecas, estoy pensando también, securitizar hipotecas.
Es el caso más importante, porque vos, si querés crecer, en la época de Mauricio Macri, se salieron, no me acuerdo si eran 110 o 120 mil préstamos UBA. Hoy la verdad que el gobierno viene con buenos números, pero vos vas a llegar un momento que no vas a poder crecer, porque el préstamo UBA es a 10, 20, 30 años. Exacto. Que te da el banco, y después el plazo fijista son 30 días, 180 días, como una locura, un año. Entonces vos vas a necesitar securitizar toda la deuda, ¿sí?, determinada en clasificaciones de riesgos y demás, para vendérsela a los institucionales, que en este caso serían los fondos FAL, que te la compren para así dar liquidez a los bancos para que vuelvan a dar préstamos. Entonces el especial 6 tiende a bajar también.
Sí, sí, en la rueda de la fortuna. ¿Qué opinás de que la diferencia entre MEP y cable de vuelta está arriba del 4%?
A ver, tenemos estas cuestiones que va a estar de 3, 4 en los momentos por ahí que va a estar más tranquilo, tenderá al 2%, pero de acá las elecciones vamos a estar en esos niveles. Por más que...
Es la tasa de interés de Estados Unidos de un año, ¿no? Y vos, trayendo cable a MEP, lo ganás en forma instantánea y libre de impuestos, porque estás tradeando en bonos soberanos que no está grabado por ganancias.
Exacto. Hoy vamos a tener esos desarbitrajes, cuestiones del CEPO, cuestiones de qué están pasando en la Argentina, pero eso lo vamos a seguir teniendo hasta que no se elimine el CEPO, hasta que no mejoren las condiciones en Argentina. Y igual es algo que no me preocupa. Pensemos que en la época de Alberto estuvo, en la época de Cristina estuvo. Si está más complicado, más volátil la Argentina, se puede subir a 5 o 6. Si está más tranquilo, está en 2%.
Sí, claramente hay más demanda para salir al exterior a través del cable de lo que es la oferta que hay en MEP, ¿no?
En un momento tiene que revertir.
Claro, pero si no, no estaría ese 4%.
No estaría así, y también tenés la liquidez del mercado, porque tampoco hoy lo tenés neteado.
No, hay que no hay...
del BCRA, y dentro de eso, las compras que hicieron en dólares los argentinos se quedaron en las cuentas, en la caja de ahorro en dólares y demás.
Sí, terminó en abril, creo. Pasó de que venía 900 por mes a 1.500. Igual no son los números que vimos en septiembre, octubre, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, así como para terminar, sale el IPO de SpaceX.
¿Sale al final?
Sale. Lo que se está hablando hoy, lo más reciente, es que piensa recaudar 75 mil millones de dólares. 75 mil va a ser el IPO más grande de la historia. El anterior más importante fue el de la Saudi Aramco. que fue de 30 billones de dólares, y el anterior más importante fue el de Alibaba por 25 mil millones de dólares. La empresa estaría evaluada, la verdad que lo busqué en varias fuentes para ver si no se habían equivocado, pero en 2 trillones de dólares. Tres veces el PBI argentino.
Entra el S&P de una.
Sí, con ese, número. Incluso se está hablando dentro de Tesla de que podría fusionarse con Tesla porque, dicen que, digamos, Musk no va a poder estar en las dos al mismo tiempo, entonces corre el riesgo de caer Tesla. Pero bueno, igual Tesla está, digamos, bien arriba entre las 7 magníficas, pero en el año está 9% abajo, ¿no?
Sí. Igual con 75 billion conseguís un buen CEO.
Sí, yo creo que sí.
Buen punto. Buen punto. Yo no soy comprador igual todavía de eso, Me parece que, viste, sobrepasado.
No, y a Tesla le apareció la competencia de todas las empresas chinas, ¿no?
Sí.
Claro. Lo que tiene por ahí Tesla es si sale con los robots y son mejores que los chinos, porque los chinos vienen hace ya 2 o 3 años en todas las exposiciones que ves de tecnología, con robots cada vez más parecidos a humanos y para la industria.
Sí. Bueno, Pablo, querido, muchas gracias. Che, ¿te siguen en las redes?
Nos siguen en las redes. Instagram es insider.arg de Argentina, o la web es www.insiderfinance.com.ar.
Bueno, che, te esperamos por acá la próxima, cuando quieras.
Venite al estudio.
Sí, las últimas 2 veces le fallé de estar en vivo, pero la próxima voy a estar ahí.
Te esperamos. Bueno, Pablo, querido, un gran abrazo.
Chao, Pablo.
Un abrazo a los dos.
Gracias.
Bueno, Pablo, se nos pasó el programa volando,
Siempre se pasa volando,
Tremendo.
Sí. Pero bueno, siempre, por suerte, hay mucho. Bueno, ahora no nos volvemos a encontrar hasta dentro de 15 días.
Hasta 15 días, claro.
Próximo, el lunes,
es feriado.
A fecha patria, a descansar.
¿Qué es? ¿Como el locro es, no?
Calculo que sí.
Eso es, ¿no? Sí. No me acuerdo bien.
El pastelito seguro.
Bueno, Pablo, che, te siguen en LinkedIn, @PabloTabelli.
Sí, exactamente.
A mí me siguen en Instagram y en Twitter. En Twitter, @JulianYosovich. Y en Instagram, Julián-Yosovich. Bueno, nos estamos viendo, Pablo.
Nos estamos viendo. Buena semana a todos.
Gracias a todos por seguirnos de ese lado. Y bueno, nos vemos seguramente en el próximo programa. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo programa.
Chau. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.